¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988. Funciona.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu TUDN Radio Podcast.
Es viernes y vuelve la Liga MX. En el podcast Lo Mejor de TUDN Radio tenemos lo que esperar de la jornada 13 y más. Gabriela Ramos les da la bienvenida. La actividad del Clausura 2024 se retoma hoy con el duelo América contra San Luis, pero también destacan los choques Rayados Chivas y Pumas ante Cruz Azul. Escucha el debate en Línea de Cuatro con Juan Carlos Cruz, Diego Peña, Gabriel Sainz y Carolina Weigent.
Mañana va a jugar el conjunto de Monterrey frente a las Chivas y el día de hoy salieron a la venta los pocos boletos que quedaban para el partido de vuelta entre Monterrey y el Inter de Miami. La vuelta se juega allá en el norte del país, y en 15 minutos volaron los pocos boletos que había. Hay que recordar que pues prácticamente ya el estadio está lleno de abonados.
En contraparte, en Miami los pusieron en oferta, amigo mío. En oferta.
2x1, ¿no?
Sí, en el Dry Pink Stadium.
Sí, bueno, eso tiene mucho que ver. Yo he platicado con personas incluso que viven no solamente en Monterrey, que viven en Saltillo, en Tamaulipas, y tienen su abono. Entonces, prácticamente, ¿qué sería? No sé, yo creo que estamos hablando de unos 5,000 boletos, a lo mejor, sí, a lo mucho, los que se vendieron. Pero realmente es eso. O sea, porque el estadio está prácticamente lleno siempre. Y según lo que me dijeron, con el abono tienes derecho al partido del Inter Miami. O sea, no te cobran nada extra. El único partido...
¿No te cobran nada extra?
Nada.
No, avisó Monterrey que no.
Con tu abono entras ni sin ningún problema, solamente los que están.
Digo, porque tengo entendido que son boletos que se comercializan aparte.
Exacto, también Chivas, exacto, pero no avisó, pero no, avisó Monterrey que no.
Así es, no cobran nada. Entonces, el único juego que te van a cobrar en caso de que Rayados sería la final, nada más. Pero todos los demás, no hay ningún gasto, claro.
Sí, no hay prácticamente el abonado puede entrar al...
Tiene todo, así de fácil, tiene todo.
Y la efervescencia que hay en Monterrey, Carolina, por este partido. Ayer hablaba yo, porque hoy se vendieron ya los 5,000 y pico boletos que quedaban. No hay forma de conseguir un boleto para ver Monterrey Inter de Miami la vuelta, la cual, al parecer, Messi sí iba a jugar, Carolina.
Sí, lo están cuidando, ¿no? Habían hablado que el Inter de Miami quería cuidarlo, esto de cara a lo que podía pasar en la Conca, ¿no? Esto en la MLS y esto en la Conca. Sí, a ver, lo dices muy bien, es muy complicado en sí el boletaje en Monterrey, conseguir por ahí algunos boletos si no eres abonado es complicadísimo. Y lo que sí me gustó mucho de la directiva es que lo que pasa es que antes de que empezara el torneo de la Conca, avisó y dijo que todos sus abonados podían entrar con el abono, ¿no? Que no se les iba a cobrar nada más. Resulta que como va dando el bracket, por así decirlo, llega y coincide con el Inter de Miami y la gente se cuestionó y dijo, sí, lo van a querer cobrar. Salió Filisola y también el Tato Noriega para decir que no se iba a cobrar nada, que el abonado tenía derecho y que así habían, pues, dicho desde el principio, iban a cumplir su palabra. Creo que esto también en son de un acercamiento entre afición y jugadores directiva, ¿no? Hay una cierta división, creo, desde hace un rato en la que no se ha podido limar del todo, y creo que aprovecharon esta ocasión para hacerlo así, ¿no? Total, el Monterrey ya ganó sí o sí, ¿me explico? Entonces, es muy complicado, creo que será un muy buen partido, ya todavía faltará, dependiendo cómo vaya visualizando el Tano, tanto con Chivas, tanto con el Inter de Miami, pero es una muy buena noticia. Y no descartes, ojo, si hay un 2-1 allá en Miami, no descartes que muchos regios vayan allá, ojo.
Sí, no lo dudo ni tantito. No lo dudo ni tantito. Oye, Carolina, tú, ¿a quién? A ver, el Tano tiene la necesidad imperiosa de un título. Esa es la realidad. Y tiene la posibilidad de la Conca y de la Liga. ¿A qué crees que le dé prioridad? ¿O va a ir conforme vaya avanzando en alguno o en otro a darle prioridad a algún torneo?
Fíjate, yo no soy regio, antes de que conteste Caro, yo creo que la Liga.
Le cambió la voz a Diego.
No, yo creo que la Liga, no siendo regio, Caro, y lejos del ambiente del que ustedes conocen mucho mejor que uno, pero la Liga, ¿no? Tienen una en 10 años. Es una locura con todos los planteles que han tenido.
Sí, a ver, es una en 10 años, pero también creo que se ha llegado a cosas importantes, o sea, han sido protagonistas. Entiendo que el aficionado no va con eso, no le importa el protagonismo, no le importa absolutamente nada, quiere la vitrina, en la vitrina del campeonato, eso lo entiendo, ¿no? Pero ha sido protagonista. Sí ha quedado de ver, pero sí coincido, ¿no? Hoy por hoy creo que le apostarán a las dos cosas. Me gusta mucho la seriedad que le ha tomado Monterrey, porque al final Monterrey ya tiene su lugar en el Mundial de Clubes, ¿eh? O sea, él ya tiene su lugar y aún así no le importa y va con equipos completos. Y eso me gusta mucho, por mi parte al menos, porque creo que así se tiene que conformar o comportar, ¿no? Un equipo que aspira o que quiere ser grande.
Oye, Caro, pero ¿no? Monterrey sí tiene su lugar seguro, pero el que yo creo que no tiene el lugar seguro para dirigir en el Mundial de Clubes es el Tano, ¿no?
Yo creo que todavía esperará a ver lo que pasa esta ocasión. El Tano tiene contrato de año y medio, eso sí lo entiendo. Te quedó mucho a deber contra Atlético de San Luis y yo lo he repetido en bastantes espacios, ¿no? Al final de cuentas, al Monterrey se le va a juzgar no por el torneo regular, se le va a juzgar por la liguilla, las formas. El Tano llegó con un speech que dijo el Tato Noriega, las formas también importan. Es importantísimo que las pueda cumplir como quiere y como desea jugar al fútbol, ¿no? Es muy complicado cuando pones esa vara tan alta.
A menos que gane, ¿no?
Vamos a ver si es, exacto, de a poco, pero si tienen que decantar en algún momento, evidentemente será por la Liga sí o sí.
Lo que es una realidad, Gabriel, es que en todos los equipos, Monterrey, Tigres, América, Cruz Azul, el que sea, los que cuando se dicen las formas importan, la realidad es que si ganas es como sea, ¿no?
Póngame atención nada más. Yo lo único que creo es que el conjunto de Rayados ya se está conformando. Está conformándose con tener buenos equipos, con tener, con medio aparecer a veces en la CONCACAF y no puede hacer eso. O sea, un equipo que quiere ser grande. Yo no creo que Rayados tenga en la mente tanto el ser grande. Más bien lo tiene Tigres, que creo que es un equipo que sí, ya ahora pues tiene más ligas que Rayados. Y eso creo que le importa mucho a la gente de Rayados. Pero ya que se ponga bien, que se pare con un equipo importante, que no termine siempre perdiendo las finales. O sea, Rayados tiene que comportarse de buena forma. Si no, ¿de qué sirve tener un gran plantel si no van a conseguir los títulos?
Ahora que te voy a decir, el bracket de la Copa de Campeones de CONCACAF, yo creo que lo va a ir orillando a decidirse por la Copa de Campeones de CONCACAF. Pues que si pasa no, pues, del Inter... Puede tener clásico regio, chiquis. Y,
claro. Para mí va a haber clásico regio. No, para mí pasan los dos.
Yo también creo que pasan los dos mexicanos.
Yo creo que teoría que le apuestas
todo el partido. Oye, conformarse un poquito con la Conca
¿Sí?
Sí, es el equipo más importante en la CONCACAF los últimos 10 años.
No, bueno, sí. Ok, okay. No, pues, yo ya me pusiste a temblar. Dije, el América es el que tiene más títulos de CONCACAF.
No.
Okay.
Más influyente en los últimos 10 años.
Pero, ¿y de
qué? O intentar ser protagonista. Eso es otra cosa.
Pero el equipo vecino llegó a la final y ustedes no.
Sí, eso es otra cosa.
Bueno.
¿Hablamos de Tigres o hablamos de Monterrey?
Eso es conformarse.
¿De quién vamos a hablar?
Eso es conformarse, con nomás ir a la
CONCACAF. Eso no es conformarse, Gabo, eso no es conformarse.
Claro.
Se le exige, y tan inconforme está tanto la afición, que por eso empezó con estas cosas del abonado y de pedirle a la gente que vaya y opine y que vaya y apoye y todas estas cosas.
¿Tres o cuatro? ¿Cuánto le llevan de ventaja? ¿Cinco? Bueno, ok, bueno.
¿Cuál es cinco?
Bueno, no, pues te digo, ¿tres o cuatro? ¿Cuántas son? Ligas, ¿cuántas son las que le llevan de ventaja?
Cuatro.
Fíjate.
Ahora
cuatro.
Ni América Chivas.
Cuatro, y usted les gana. Ni América y Chivas tienen esa desventaja.
Sigue la polémica de selección mexicana. En Misión Fútbol se cuestionan cuál sería la mejor manera que la afición puede castigar al Tri. Escucha a Toño Camacho, Eduardo Solano y El Tanque.
Pero no, ¿quién nos va a quedar? Pero que no vayan a venir con lo mismo ahí, de que sí, que no voy a ver a la selección mexicana.
A ver.
¿Qué voy a hacer esto? Que vengan y opinen. ¿Qué necesita el fútbol mexicano? ¿Qué necesita Honduras? ¿Qué necesitan para salir adelante?
Bueno.
Hey, ¿quién habla?
Hola.
¿Qué pasó, mi Camachito? ¿Cómo estás, mi Camachín?
¿Qué pasó? Juanito, tenía como 3 semanas que no te escuchaba. ¿Cómo andas, hermano?
Mi amigo Juanito.
Estamos bien. ¿Qué pasó, mi querido arcoíris, señor amigo? Un abrazo a la distancia. A usted, igualmente, al tanque Celaya, hasta Honduras, donde se encuentra igual también.
No creo que esté en Carolina del Norte.
Mira, esto va para el tanque. Tanque, me gustaría que, por favor, me diera la oportunidad de explicar bien mi comentario antes de que me interrumpas, y ya después que lo termine, por favor. Yo te escucho con todo respeto tu comentario, ¿está bien?
Adelante.
Dale viaje, vamos, quiero escucharte.
Mira, tú has escuchado, como yo he escuchado, a varios mexicanos que han hablado que ya no van a ver a la selección. Yo te voy a explicar por qué. Yo también estoy de acuerdo con ellos y te voy a decir por qué. Cuando tú te das cuenta que tu país tiene casi 200 millones
de habitantes,
cuando tú te das cuenta que tienes para armar una selección la mejor de las mejores del mundo, que tú seas una potencia, te voy a decir por qué. Cuando tú ya tienes dos selecciones campeonas del mundo a nivel de nivel 17 años, es cuando tú te das cuenta que realmente sí hay potencial para llegar a ser algo grande en la selección grande. Pero cuando tú te das cuenta que los bandidos, dueños que tienen secuestrada la selección, quieren hacer puro dinero y les vale gorro el aficionado, es cuando tú te desilusionas, cuando tú dices, ¿cómo puede ser posible? Mira, no es un año, no son 2 años de esto que está pasando, esto ya lleva años y años, y el aficionado sigue ahí, y le siguen pegando al aficionado, y le siguen pegando. Imagínate tú esto, fíjate lo que te voy a decir. Cuando ellos van a hacer un partido de selección aquí en Estados Unidos, te ponen los carteles a las figuras de Estado de México que están jugando en Europa, cuando ni siquiera van a venir. Eso es burlarse del aficionado, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso es que el aficionado mexicano está súper molesto con todo esto, tanto así que prefiere no ir a ver a los estadios. Es cierto, sí los vemos en la TV, pero ya no vamos a gastar un ticket. ¿Por qué? Porque pasa lo mismo. La gente, ¿por qué grita en los estadios? ¿Por qué sigue gritando en los estadios? Por el mal trabajo que se está haciendo. Si estuviera haciendo un trabajo a conciencia, un trabajo de respeto al aficionado, yo te lo juro, este grito hace años que se hubiera acabado. ¿Pero por qué no se acaba? Porque sigue lo mismo. Entonces, ¿por qué tú no sigues pidiendo que no somos aficionados de corazón? Que no, ya fuimos muchos años, tanque. Entonces ya estamos hartos de todo
pero
esto.
¿Pero qué es lo que quieres? Disculpa.
Espérate que termine, Juan. Espérate que termine.
¿Qué es lo que quieres entonces? Vamos a seguir con lo mismo. Nos vamos a llevar toda la hora del programa.
Pero espérate, déjalo que termine, Juancito. Déjalo que termine.
Las conclusiones muy importantes que tiene para que mejore el fútbol mexicano. Para cerrar eso.
¿Perdón?
Juancito, terminado.
¿Cuáles son las conclusiones para ti, para mejorar?
Para mí, lo mejor que puede existir en el fútbol mexicano, llámese con selección, es de que se quite el monopolio, es de que la selección sea independiente de los dueños. Para mí eso sería lo principal que se debe de hacer. Es el primer paso. Segundo paso, producir jugadores jóvenes y que los extranjeros no les quiten el lugar para que ellos crezcan. Para mí. Pero para mí lo primero es que se quite el monopolio, que sea independiente la selección de los dueños. Así de simple, para mí.
Eso no va a pasar nunca.
Eso no va a pasar nunca, mi querido amigo.
Yo sé que no, porque no quiero soltar, es que no quiero soltar la gaña de los huevos de oro. Así de simple. Entonces, por eso no nos exijas y no nos digas que somos mal aficionados, tanque.
No, pero tienen que apoyar a México, en las buenas y en las malas.
Pero aquí ya viene más que... Ajá, ya ahí es un tema... Ahí es un tema patriótico, creo yo.
Así es.
Ahí es un tema de que por más que esté mal la selección, si vamos a la guerra y no tenemos fusil, pues al menos echa piedras, ¿no?
No, es que yo creo que el enojo más que todo, Juancito, de la gente que sigue México, es que el producto que quiere, está bien, es la selección, hay que apoyarle, y eso estoy clarísimo, como se apoya siempre una selección. Pero nos están dando, me refiero a los aficionados mexicanos, un producto que no agrada, un producto que no llena.
Exacto.
Cambien el producto.
Exacto. Mira, el aficionado mexicano es bien noble, como yo pienso que también es el centroamericano. Somos nobles. O sea, yo te lo aseguro que si estos güeyes empiezan a hacer las cosas bien como debe de ser, a largo plazo, porque esto no es a corto plazo, esto va a ser a largo plazo. El aficionado vuelve otra vez a estar ilusionado, porque así somos el aficionado, somos muy nobles. Mira, y ya para terminar, ustedes acaban de decir que la gallina de los huevos de oro se está acabando porque no van a tener jóvenes para los siguientes torneos. ¿Sabes qué va a pasar con los directivos? Son tan sinvergüenzas que van a empezar a nacionalizar más jugadores extranjeros.
Eso sí.
Para la selección, pero eso que no sí, se les acabe la gallina sí, de los huevos de oro. Así te lo digo.
Eso sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mi Juan, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo, hermanito. Me dio mucho
gusto. Buen comentario, Juancito, gracias.
Oye, Juanito, te escucho mañana, estaré en el Pumas Cruz Azul, ¿eh?
Ah, pero estamos ahí, papá. Ahí estamos ahí.
Mañana le damos a los Pumas.
Mi tanque, y no te enojes, papá. Porque ya te apareces el ¿cómo se llama el brujo ese, el güey que sale en ESPN?
Esos son shows. Nosotros sí somos reales. Real hasta la muerte, baby. Gracias, Juanito. Te mandas un abrazo.
También se han preguntado por qué México no exporta jugadores a Europa. Y así lo platica José Luis López Salido en Inutilandia con Toño Murillo y Zuli Ledesma.
A ver, yo sí separo una cosa de la otra, okay, ¿no? Para mí el principal problema que tiene la selección mexicana es la falta de jugadores en Europa. La falta de fogueo a metodologías de entrenamiento mucho más avanzadas. A niveles de competencia me parece también mucho mejores que lo que se tiene, aunque hay buenos equipos en la liga, me parece que la liga mexicana es una liga regular, que puede ganar cualquiera, que pinta a veces en la mediocridad, lo digo tan claro como es, ¿no? Y para mí ese es el principal problema. Ya después vendrán el tema de la formación de jugadores, la formación de entrenadores, que me parece también muy delicado, ¿no? El que no se estén los equipos preocupando por la formación de entrenadores, de técnicos, y que entonces no exista confianza en el técnico mexicano, a excepción de algunos casos, como el de la selección actualmente. Pero para mí es eso, Toño. Para mí es que Estados Unidos tiene en la convocatoria anterior 21 futbolistas en Europa, y obvio, ojo, no todos en superligas o en super equipos, pero fogueándose con metodologías mucho más avanzadas que las que tenemos nosotros, y nosotros tengamos 7, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí, y lo dijo muy claro Jimmy Lozano en la conferencia postpartido, a partir de ahí creo que ya vamos en desventaja, y que además, pues los equipos, los dueños no están colaborando porque están regresando futbolistas, ofreciéndoles muy buenos salarios en México, y entonces ya el jugador en Europa pues no quiere batallarle, está muy cómodo en México, hay mucho conformismo, se cumplió el sueño de ir a Europa, pero no quieres consagrarte, no quieres consolidarte, y te regresas a México a la comodidad que te da el estar en casa, a la comodidad que te da estar ganando un muy buen salario, y estamos estancados, muy muy estancados, y no importa lo que se haga en selecciones menores, si juegas contra Argentina en sub-23, si juegas contra Japón en sub-16 o contra Honduras en sub-18, que todas las selecciones inferiores tuvieron actividad esta fecha FIFA, y me parece muy bueno, no importa, en la medida de que la aspiración del futbolista sea tan mediana como es actualmente en México, ¿no? En el futbolista mexicano son muy pocos los que se rifan y dicen, no, yo me quedo, aunque tenga que picar piedra, aunque tenga que estar bien fregado el asunto, me quedo y trato de progresar, ¿no? Y son muy pocos los casos que tenemos hoy, desafortunadamente. Para mí ese es el principal problema. Ya después hay muchas cositas que vienen, la liga, los extranjeros, la cantidad de foráneos inútiles que hay, ¿no? O sea, dicho, inútil la cantidad, no los foráneos, ¿no? O sea, es demasiado el poder tener 9 no formados, que puedan estar 7 en la cancha, es demasiado. El que no trates de impulsar o de resolver el asunto de la liga de expansión, que la vuelvas a convertir en una liga de ascenso para que exista esa competitividad, esa urgencia en la primera división. Hoy tenemos 18 equipos muy cómodos, no tienen lío, pagan una multa, consiguen dinero por aquí y por allá, ¿no? Y en la liga, y la liga de expansión se está muriendo, ¿no? Entonces, tenemos muchos detalles que solucionar, pero en el caso de selección, para mí el principal es no tener representación europea como se debiera.
Estoy de acuerdo, José Luis, qué gusto saludarte, muy buenos días. En todos estos aspectos que acabas de tocar, y sobre todo ese roce internacional, ¿no? Que deben de tener no nada más los equipos selectivos o la selección nacional, sino también, obviamente, en equipos menores o inferiores, podemos decirlo, ¿no? Y me llamó mucho la atención este enfrentamiento que tuvo la Sub-23 de Ricardo Cadena, de Mario Arteaga, del mismo David Patiño, que son los tres hombres que están encargándose de este grupo, y que tuvieron dos enfrentamientos importantes e interesantes a la vez contra la selección de Argentina, ¿no? El primer partido lo perdió la selección mexicana, y el segundo sacó un resultado, si mal no recuerdo, en Puebla, un resultado goleada. Totalmente positivo, ¿no? Totalmente diferente. Y creo que esto también sería parte de esa formación de la cual estamos hablando, o de esa ayuda para generar que los talentos de los futbolistas, de las selecciones menores y de las fuerzas básicas de todos los equipos, pues deberían de tener esa oportunidad de encarar o de enfrentar a rivales de mayor jerarquía, ¿no? Desde una sub-23 hasta una sub-17, sub-18, no sé.
Sí, no, y lo comenté, ¿no, Zuli? Jugaron esos dos partidos contra Argentina, se pierde 4-2, el segundo se gana 3-0, contra una Argentina que tiene muy buenos jugadores, que va a estar en Olímpicos. La sub-18, recuerdo que jugó un partido contra Honduras que ganó 6-0, ya después jugó otro, pero no le di seguimiento.
Me parece que con Japón.
Contra Japón.
Ajá.
Entonces, sí, y Lilini está en ese proceso, ¿no? Claro. De detectar talentos, etcétera. Pero bueno, a ver, ok. Pero y de nada sirve. De nada sirve si después la gran mayoría de ese talento va a acabar jugando en la olvidada Liga de Expansión. ¿Por qué? Porque no tiene cabida en primera porque está llena de extranjeros, ¿no? Porque está llena de jugadores no formados en México. Y entonces, pues como no vas a tener ese fogueo en tus equipos, en tus clubes, ¿cuándo vas a llamar la atención de un equipo europeo? Y si llegas a llamar la atención de un equipo europeo, entonces tu club va a pedir 10, 12 millones, cuando no los vales, ¿no? Y entonces el europeo dice, tómatelo, ¿sabes qué? No, o sea, de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Entonces es un círculo vicioso, Zuli.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia. Comenzó la temporada de Grandes Ligas y lo mejor del Opening Day con las victorias de Dodgers y Yankees lo tienen el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante.
Ayer tuvimos el Opening Day, doble cartelera en TUDN Radio, y esta canción, dicen, me cuentan, que retumbó en los pasillos del Minute Maid Park, el gran Frank Sinatra. Dicen que todos la cantaban ayer en Houston.
Los Yankees están celebrando y usted que lleva ahí la bandera, la bandera que dice...
No.
Yankees sí. Está muy bien. Y qué buen juego de pelota y qué buena victoria. Y fíjate, lo decíamos ayer mientras estábamos en el primer juego entre los Angelinos y los Orioles. Tener a un pelotero como Juan Soto te puede ayudar muchas veces, no solamente con el bate, con un hit, con un jonrón, sino también a la defensa, porque es un gran defensor. Y ayer, con ese tiro a la goma, en el noveno capítulo, se vistió de héroe. Esa es la garantía de tener a Juan Soto. Pero los fanáticos de los Yankees de Nueva York, que igualmente incluyo a Quiñones, hoy los veo como si hubieran ganado la Serie Mundial, por el amor de Dios. ¿Con qué poco se conforman los yanquistas? Ya yo sé, ya tengo el reporte de varios amigos que nos escuchan. Ya están en un carnaval ahí en el Times Square. Si hubieran ganado la Serie Mundial.
Pero bueno, comenzó el Opening Day, Beto Ferreiro, y un total de 264 peloteros extranjeros, representando el 27.8% de los 949 peloteros en roster, debutaron ayer en las Grandes Ligas. Otra vez la República Dominicana, señores, al frente de esa lista. 108 peloteros dominicanos debutaron ayer. Estuvieron en los rosters de los equipos. 58 de Venezuela, 18 cubanos, 17 boricuas y 12 mexicanos. Excelentes juegos los que tuvimos ayer, Beto, ya lo comentábamos. Los dos que tuvimos aquí en TUDN Radio, independientemente de que uno de ellos, la victoria de los Orioles sobre los Angelinos, se fue de un solo lado, 11 carreras por 3, pero qué gran actuación monticular. Sí. La de Corbin Burnes, ya escucharemos aquí el resumen del juego. Y después en la noche, los campeones de la Serie Mundial, los Rangers de Texas en su casa, pues dejan al campo a los Cachorros de Chicago. Un bonito juego de pelota también, que decide Jonah Heim con un imparable en el décimo. Pero ya mencionábamos la victoria de los Yankees, ganaron también los Dodgers de Los Ángeles, de Shohei Ohtani. Sí, señor, se llevaron el triunfo sobre el equipo de los Cardenales de San Luis. Le fue bien Ohtani. Vamos a empezar por ahí, porque Ohtani, en medio de todo el escándalo, en medio de toda la atención, todas las miradas que hay sobre él, pues ayer hizo el trabajo. Ayer se metió de lleno en lo que era el terreno de juego, batea de 3-2, recibe un boleto, se envasa 3 veces durante el juego de pelota y se lució Ohtani en su primer juego con el equipo de los Dodgers. Primera victoria para Tyler Glasnow, lo hizo sensacional. Sí, en el día de ayer. Había lanzado allá en Corea, pero ayer se anota el primer triunfo. Y jonrones, el segundo de la temporada para Mookie Betts, el primero de Freddie Freeman. Logran los Dodgers de Los Ángeles llevarse la victoria 7-1.
Y es la garantía que tiene este equipo de los Dodgers de poder contar, y esto lo hemos dicho tantas veces, con 3 ganadores del premio de jugador más valioso, MVP, uno detrás del otro, Betts, Ohtani y Freeman. Y justamente ayer decíamos, bueno, mira, Dave Roberts ha salido con la misma alineación en los 3 juegos, los 2 allá en Corea, y ahora arranca con la misma alineación, con Betts, Ohtani, con Freeman, con Smith, con Muncy, con Teoscar, salió así con Ottman, Hayward, Gavin Lux, pero la batería, la tanda de arriba, el peso de esa alineación, lo de Mookie Betts de 2-1 con una impulsada, lo de Ohtani, ya tú decías, de 3-2, y lo de Freddie Freeman de 3-2 con 3 carreras impulsadas. Y a propósito de eso, jonrones de Mookie Betts, es su segundo y es el líder en jonrones porque había conectado uno en Corea. El jonrón de Freddie Freeman, de igual manera contra Mikolas. Y bueno, los Dodgers con 2 victorias y una derrota por el equipo de los Cardenales del San Luis, muy poca ofensiva. Poca ofensiva, 3 hits, así es muy difícil aspirar a la victoria. Y lo de Tyler Glasnow, que es un gran lanzador. Tyler Glasnow lo veíamos con los Rays de Tampa Bay, cómo llegó este equipo de los Dodgers. Y bueno, hoy junto con Yoshinobu Yamamoto son los que van comandando esa rotación de abridores.
Sí, señor.
Comienza con el pie derecho la campaña los Dodgers con estas 2 victorias y una derrota, ¿no?
Oye, y ante un abarrotado Dodger Stadium, hay que decirlo, la gente respaldando con todo allí. Por cierto, hoy, segundo juego de esa serie, estará Bobby Miller lanzando por el equipo de los Dodgers y Zach Thompson será el abridor por los Cardenales de San Luis. Y ya yo les decía, el próximo domingo, mañana sábado, pichea Yamamoto, Yoshinobu Yamamoto, contra Lance Lynn, y ya para el domingo tendremos, como ya lo adelantábamos, el domingo de Grandes Ligas, domingo por la noche, con la transmisión de TUDN Radio, el juego entre Gavin Stone y Steven Matz.
En más de otros deportes, Andrea Martínez nos presenta en Contacto Deportivo las semifinales del Miami Open. Se espera la pelea entre Isaac Pitbull y Rolando Romero.
Se están llevando a cabo ya las semifinales en la rama varonil, eso en el Masters 1000 de Miami. Y para eso saludamos con muchísimo gusto a Horacio Joffre. Horacio, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Pues vaya duelazos que tenemos para hoy. ¿Cómo estás?
Hola, hola Andrea, qué gusto saludarte. Sí, arrancó la jornada, tenemos dos partidos en lo que se refiere a la jornada de mañana y dos en la jornada de la noche. En este momento estamos viendo un lindo partido doble que corresponde a semifinal de mujeres. Muhammad y Parks, que son norteamericanas, están jugando contra Dabrowski y Ruth Leaf, una canadiense, la otra australiana. El primero lo gana la pareja norteamericana en tiebreak y ahora están cuatro iguales en el segundo. Y vos sabés que lo llamativo de esto es que aquí, más allá de lo tenístico, de lo deportivo, las ganadoras y los ganadores del torneo de dobleces llevan $500,000. O sea, una cifra nada despreciable, te diría,
Sí, totalmente, ¿no? Creo que el tema de los premios, y sobre todo cada año van aumentando, Horacio, que también eso es algo que, pues, a los tenistas, pues, les hace más atractivo el hecho de asistir a un torneo de esta calidad.
Sí, claro, claro, claro. Y lo bueno también, Andrea, es que tanto mujeres como hombres aquí cobran por igual, no hay diferencia de dinero, los dos cobran lo mismo. Después de este partido que te decía, que están jugando ahora las chicas, que ya está casi por terminar, falta muy poquito, viene Daniil Medvedev contra Jannik Sinner, repitiendo la final del año anterior, el preclasificado 2 contra el tercero, un duelo que se espera y mucho por el lado de Sinner, o sea, es que Sinner se quedó con la sangre en el ojo, ¿no?, de la última vez que habían jugado, aunque están 6-4 en el historial a favor del ruso, pero creo que Sinner puede llevarse esta victoria. Y ya para la noche, bueno, otra semifinal de dobles femenina, donde se va a definir quién va a la final, que se juega en segundo término, entre la interminable Sofía Kenin, jugando con Bethany Mattek-Sands, también otra doblista con historia, contra la italiana Sara Errani, pues fíjate, todavía juega Sara, y Janine Paget, también compañera. Y después, bueno, el plato fuerte de la gran sorpresa de anoche, ¿no? Dimitrov lo saca a Carlitos Alcaraz.
¿Vos lo decíamos, primer... Horacio?
Sí, ¿te acordás que lo hablábamos?
Sí.
Y vos sabés que el primer set, Dimitrov lo hizo parecer un principiante a Alcaraz. Le pasó por arriba, pero de una manera tan notoria que todos nos mirábamos como diciendo, este es el Alcaraz de siempre, el que hace las cosas fáciles y juega también. Bueno, Dimitrov le pasó por arriba. En el segundo, Alcaraz, yo creo que a fuerza de coraje y por orgullo propio, se le fue un poco encima, pero no pudo contra un revés perfecto a una mano que tiene Dimitrov y una derecha potentísima que lo posicionaron ya en lo que se refiere al partido de semifinal.
Sin duda que la final que quede me parece que será atractiva. Y bueno, hablando de finales, también la femenina ya está lista. Danielle Collins tendrá la posibilidad de jugar otra final en su país e irá contra Elena Rybakina, que estará buscando la revancha después de que el año pasado perdiera la final contra Vitova, si no mal recuerdo.
Sí, la final del año pasado la ganó Petra Vitova, que no se presentó este año porque creo que está embarazada, por eso no jugó. Y lo de Danielle Collins, anoche te digo, era una locura porque es norteamericana, es lo último que queda para lo que es el público local y es muy querida porque es de aquí, de la Florida encima. Entonces es muy querida y ojalá que bueno, que le vaya bien ante una jugadora kazaja como que juega bien, que tiene una potente derecha, que como ya lo dijimos varias veces, no tiene físico porque es muy muy delgada, pero le pega con una potencia terrible Rybakina.
Vámonos a boxeo, porque Pitbull Cruz y Ronaldo Romero es sin duda una de las grandes funciones del fin de semana. Iñaki Arzate tiene los detalles.
Rolando Romero no solamente tiene el oro superligero, sino en su cuello presume el objetivo que desea este sábado, la victoria sobre Isaac Pitbull Cruz Jr.
Mirándolo se ve como un chihuahua, ahora mismo se ve como un chihuahua hambreado, la cola entre las piernas, tú sabes, caminando por allá, tú sabes.
Madurez presume el pitbull mexicano en su segunda presentación en Las Vegas, primera en la que es coestelar y contenderá por un título mundial.
Como él dice, va, me viene a noquear y yo lo vengo a noquear y venimos por todo. En el momento sí, sí hierve la sangre, pero estamos tranquilos. Lo que nos da la tranquilidad y la confianza es el trabajo que venimos haciendo durante 4 meses. Y bueno, pues ahí decía muchas cosas, ¿no? Que nos iba a patear el trasero y pues nosotros le respondimos igual.
Horas contadas para cumplir con el reto del pesaje. Compromiso en el que Cruz Junior nunca ha defraudado.
Sí, estamos a 1.5 libras cuando mucho de peso, ya prácticamente durmiendo se baja esa libra y comiendo muy bien y tomando agua también bien.
Presumible cartelera de Box Televisa con el duelo unificatorio Super Welter entre Tim Hsiu, quien expone su faja de la Organización Mundial de Boxeo y buscará conquistar el título vacante del Consejo ante la Torre Infernal Sebastián Fundora. Box Televisa, una historia por contar.
Más detalles de la cartelera de box desde Las Vegas los comparte Carlos Aguilar en el vestidor con Jorge Rubio, Eduardo Leal y Horacio Joffre.
Les mando un gran abrazo, la verdad contento porque hay una enorme cantidad de actividad boxística de la cual tenemos que platicar. Yo estoy muy contento porque reabrimos las transmisiones de Box Televisa todos los viernes desde hace ya 2023. Estamos complementando nuestra primera temporada en este 2024, pero al mismo tiempo invadimos ya los sábados y lo hacemos con Isaac el Pitbull Cruz, que estará enfrentando a Rolly Romero en una pelea que me parece interesantísima. ¿Por qué? Porque hay título del mundo, la categoría de los superligeros, de la Asociación Mundial de Boxeo, donde el título le pertenece al cubano norteamericano Rolly Romero, nacido en Las Vegas. ¿Qué veo? Que su última posibilidad de demostrar que era campeón del mundo enfrentó a Ismael Barroso, un boxeador venezolano de más de 38 años de edad, el cual le impuso un ritmo de combate virulento. De verdad, me parece que incluso en la decisión Tony Wick se equivoca al detener el combate. Barroso no se encontraba mal, pero pues termina por darle de regalo y envuelto así con moño el título superligero. Creo que esta primera posibilidad de enfrentar a un boxeador duro, difícil, complicado, como es el Pitbull Cruz, le das sin duda alguna cierta garantía a la cartelera. ¿Por qué? Porque el Pitbull sabe que es una oportunidad más que tiene para convertirse en campeón del mundo. Los nombres de Gervonta Davis, Roy Romero y el Pitbull Cruz están involucrados de una misma manera. Les voy a decir por qué. Porque la primera posibilidad que tuvo el Pitbull de convertirse en campeón del mundo enfrentó justamente a Gervonta Davis. ¿Pero por qué lo enfrentó? Pues porque Rolly Romero fue acusado de agresión sexual y en ese momento no pudo subir al cuadrilátero. Apenas con 20 días de diferencia para llevarse el combate, le hablaron al Pitbull, le dijeron, oye, tomas la pelea, te subes, está suspendido justamente Rolly Romero. Y en ese momento, bueno, pues apareció el nombre del Pitbull para llevar a cabo la pelea. ¿Qué sucedió? Nos dimos cuenta, el nombre del Pitbull, pues sí, tuvo 6 episodios contundentes, importantes, donde se vio con velocidad, pero después parece que empezaron a entrar los golpes de Gervonta Davis, 7, 8, 9, empezó a generar un buen boxeo, y creo que en la última parte, pues, tendió la contienda hacia Gervonta Davis. Una decisión donde sabe el Pitbull que si hubiera apretado quizá en los últimos 3 rounds, algo diferente hubiera sucedido. Estuvo muy cerca realmente el Pitbull. Bueno, pues ahora viene esta posibilidad, la segunda, para enfrentar a Rolly Romero. Rolly Romero es un boxeador que sabe ir hacia el frente, que es más alto que el Pitbull, que va a tener un tonelaje importante en la recuperación del pesaje y evidentemente pues tiene una contundente pegada con derecha. ¿Qué es lo que no tiene? No tiene organización en su defensa, no es un boxeador estructurado. Y creo que ahí el Pitbull, que sí tiene un boxeo mucho más estructurado para defenderse y para atacar, no estoy diciendo que sea fino, no. Estructura mejor su ataque y estructura mejor su defensa, y creo que eso le va a generar una muy buena posibilidad en el combate. ¿Qué tiene también el Pitbull? Tiene una muy buena pegada con la derecha, tiene su mejor golpe, que es el recto de derecha, y evidentemente el volado de la misma derecha y el upper de derecha, los maneja muy bien. El gancho al hígado lo tiene manifiesto, bien importante, pero creo que sus armas van a soltarlas con la derecha, y creo que ahí le doy el beneficio de que puede conseguir el triunfo y a través del knockout. Esta pelea en México será transmitida al terminar el Pumas Cruz Azul en Megafútbol. Nosotros arrancamos con el duelo del Pitbull enfrentando a Rolly Romero, e inmediatamente después Konstantin Tsiu midiéndose contra un hombre que también acaba de vivir un cambio importante, porque era Keith Thurman, el boxeador que estaba puesto en la cartelera, se desgarra el bíceps del brazo derecho y aparece Sebastián Fundora para ser el rival. Si ustedes ven las fotos, caramba, la diferencia de estatura entre Isaac, el Pitbull Cruz y Rolly Romero, pues es mínima. Serán unos 5 o 10 centímetros cuando mucho. Pero cuando sube Fundora y sube Tim Tsiu, la verdad es que la diferencia es enorme. Fundora es muy grande, muy alto para la categoría. Y parecía, pues, Willy Wonka y su Oompa Loompa. Pero vamos a ver qué dificultades le va a representar a Tsiu el estar enfrentando a un boxeador que sí se agazapa más, se vuelve más bajo. Y yo creo que eso le va a ayudar justamente a Tim Tsiu. Un abrazo gigante, se les quiere. A la distancia, vámonos de campana a campana y de esquina a esquina.
Para irnos, locura, Pedro Antonio Flores y Octavio Rivero nos tienen datos de la fecha 13 de la Liga MX, cumpleaños de Carlos Gullit Peña, N'Golo Kanté y Teófilo Stevenson. Tal día como hoy, la Universidad de Indiana gana el campeonato nacional en 1976, North Carolina lo hace en 1982 y dos años después, los Colts dejan la ciudad de Baltimore y se mudan a Indianápolis.
Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea. ¿Qué es eso?
El dato random.
A mí déjenme. Yo pensé que hoy no iba a chambear, oigan.
Y oiga, pues ahí anda desde
¿Para qué,
desde
¿para qué la me mañana? Están jalando aquí? Pues yo estaba a gusto ya, estaba, me metí a mis patas en el charco este que tenemos.
Y yo andaba ahí revolcándome mi pastito ahí, nomás donde andamos.
Usted nomás le echan sal y se revuelca para su gusano, oiga.
Mire, pues sí, pues es que ya, ¿qué?
¿Qué le digo? Mire, pues déjale, dejo unos datitos, pues, aquí ya a que ver, lo tengo oiga. Ya. América y el Atlético de San Luis se han enfrentado en 14 veces. ¿Verdad? Sí. Con una, bueno, pues las Águilas son los que meros. 10 victorias por 4 triunfos de los de allá de los potosinos, ¿se da?
Y
nunca han empatado estos, oiga.
Nunca han empatado, ¿nunca? Oiga, ya vio.
14 oiga. Veces, ¿eh? Y en el Azteca, pues no le va tan mal a los de San Luis, oiga.
Y no.
De 6 partidos que han jugado allá en el Azteca, han dividido 3 triunfos por bando, ¿eh? Ha ganado 3 veces estos hijos de su...
¡Hijos de su! Que Dios nos agarre confesados y con ropa interior limpia, don Peter.
Eso sí, mire, eso está difícil, ¿verdad?
Eso sí está difícil, porque ir al ratito... Bueno, en torneos cortos, los Pumas y el Cruz Azul han jugado 66 partidos con superioridad cementera, que ha salido con la mano en alto en 29 encuentros por 16 triunfos de los Pumas y 21 empates. Ir a los Pumas se los traen de gatitos los cementeros. En los últimos 10 partidos no han empatado y el Cruz Azul ha ganado 6 por 4 victorias de los universitarios. Está bueno.
No, pues sí me quedé de así, ¿verdad?
¿Y?
Ahí llevó uno de Chivas, ¿verdad?
A ver, sorpréndame.
Ellos han derrotado a los Rayados de Monterrey en 4 de las últimas 10 veces. En las que se han enfrentado, ¿verdad?
¿Y?
Con el 3 triunfos de Rayados nomás y 3 empates. En el historial de torneos cortos, Chivas, pues lleva ventaja con 27 triunfos, 12 empates y 19 victorias para los del Cerro de la Silla.
¡Mire!
¡Iñor!
¡Y cómo no! Mira, pues Pachuca y Toluca protagonizaron la final de la Apertura 2022 y se han enfrentado en 66 ocasiones, 27 triunfos escarlatas, 18 empates y 21 triunfos para los Tuzos. En los últimos 10 partidos Pachuca ha ganado 5 por 4 del Toluca y un empate a ceros, que por cierto, pues apuéstele a las altas porque solamente 2 veces en la historia han empatado a ceros, don Peter.
Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos!
Ok, ¿quién cumple años el día de hoy? En 1991 nace en París, Francia, el mediocampista N'Golo Kanté. Actualmente en el Al Ittihad de la Liga de Arabia Saudita, campeón de la Premier League con el Leicester City y con el Chelsea. Además, campeón de la Europa League y de la Champions con Chelsea. Campeón del mundo con Francia en el 2018. Está cumpliendo 33 años.
En 1990 nace en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el mediocampista Carlos "El Gullit" Peña.
Salud.
El Salud, salud. 34 años está cumpliendo ahora. Juega en el Al Dahid de Emiratos Árabes. Qué bueno es su representante. Qué bárbaro. Sí.
En 1952 nace en Las Tunas, Cuba, el más grande boxeador olímpico de la historia, Teófilo Stevenson, campeón en la categoría del peso pesado en los Juegos Olímpicos de Múnich 72, Montreal 76 y Moscú 80.
Uy. En 1946 nace en Matamoros, Tamaulipas, el ícono del regional mexicano, el señor Rigoberto Tobar, padre del género de la música grupera, pionero en incorporar baterías e instrumentos. Murió en el 2005 a los 56 años, pero siempre estará, siempre Rigo será amor, Peter.
Rigo es amor y el sirenito más. ¡Échale, súbele! Sirena, el animal más feliz humano. ¿Qué pasó?
Tal día como hoy.
Se lo chispoteó.
En 1976, los Hoosiers de la Universidad de Indiana derrotan a los Wolverines de la Universidad de Michigan por 86 a 68 para conquistar su tercer campeonato nacional de básquetbol de la NCAA, dirigidos por el legendario Bobby Knight. ¿Eh?
En 1982, los Tar Heels de North Carolina derrotan a Georgetown Hoyas por 63 a 62 en una de las mejores finales de la historia del torneo nacional de básquetbol de la NCAA. El MVP del torneo fue el futuro salón de la fama de la NBA, James Worthy, con los Lakers.
En 1984 se anuncia la mudanza de los Baltimore Colts a la ciudad de Indianápolis. En Baltimore, los Colts jugaron desde 1953, ganando tres campeonatos de la NFL en 1958, 59 y 69. Ganaron el Super Bowl V en 1970. Desde su mudanza a Indianápolis, solo han podido ganar un Super Bowl.
Uy, en 1980, el vocalista de la banda, Georgie, Brian Johnson, es anunciado como el nuevo frontman de la banda AC/DC, supliendo a Bon Scott, quien había muerto unos meses atrás. Su primer álbum con la banda fue Back in Black, que fue el segundo disco más vendido en los 80, solamente detrás del Thriller de Michael Jackson, Peter. ¡Rolón para ¡esa! Despedir la semana!
¡Hágala, señores!
Escucha el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia. Se despide Gabriela Ramos.
Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales @tuDNRadio en Twitter y Facebook.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
TUDN Radio te llevó dos campeonas de la Liga MX Femenil. Tigres y América levantaron la Copa del Fútbol Femenil.
¡El América!
Mantente con nosotros en este 2024 y vive más, mucho más de la mejor cobertura del fútbol femenil. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed? Also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to KeepItFunOhio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.